Muy buenas, soy Ana de Punto, os doy la bienvenida a Cómo sobrevivir al doctorado. Hoy vamos a tratar específicamente temas como la ansiedad, el estrés y cómo pueden afectar a nuestra autoestima, entre otras cosas. A nosotros, a los que nos hemos dedicado o nos dedicamos al mundo académico. Tenemos hoy de invitada a la psicóloga y educadora Loitzune Aguinaga Vicente. Loitzune realizó sus estudios en la Universidad de Deusto, donde además tuvo la oportunidad de colaborar e investigar en uno de los equipos de neuropsicología. Posteriormente se especializó en educación en la Universidad del País Vasco y se ha dedicado especialmente al ámbito educativo desde entonces. Ha sido psicóloga educativa en Colombia, Ohio, además del País Vasco, de donde ella es. Por tanto, pues no podía pensar en una persona que nos pudiera atender y entender de mejor manera que ella, ya que está familiarizada con el tema que nos concierne a nosotros. Así que bueno, esta chica además tiene el grado profesional de música en la especialidad de piano, ejerciendo también de profesora en diversos centros educativos y academias. Todo lo que ha hecho esta mujer mientras yo solamente hacía un doctorado. Pero bueno, muy buenas, Loi, te damos la bienvenida. ¿Qué tal estás? Muchas gracias por estar hoy aquí.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Ana. Y bueno, lo de solamente hacer el doctorado, cuidado, que eso de solamente el doctorado es algo muy grande.
Bueno, no sé. No sé qué decirte.
Pues sí, a mí me parece que es algo muy importante, que es algo en lo que se aprende mucho, que tiene un trabajo detrás que muchas veces no está valorado y que además conlleva un estrés y una ansiedad, como tú dices, y muchas veces que puede desembocar incluso en depresiones y bueno, en otras problemáticas psicológicas que, a mi parecer, no se tratan lo suficiente o no se les da la importancia que tiene.
Efectivamente, yo creo que una de las principales motivaciones de traer a gente que hable, que cuente su experiencia o a especialistas como tú, es precisamente hacer visible pues, toda la realidad a la que los doctorandos están sometidos durante muchos años, además, porque es un trabajo de años. Así que bueno, cuéntanos, Loi, tú como especialista, ¿por qué nos afecta tanto estudiar? Entendido como dedicarnos a esos grandes objetivos, ¿no? Como un doctorado o unas oposiciones. ¿Por qué es? ¿Es porque tenemos mucha presión interna, externa? ¿Son periodos muy largos? ¿Hay mucho desgaste? ¿Cuál crees tú que serían las principales causas?
Bueno, pues yo creo que eso no se debe a una sola razón, sino que son un cúmulo de circunstancias, tanto internas como externas, que pueden desencadenar pues, diferentes problemáticas lógicas, como estaba diciendo. Uh-huh. Bueno, a lo que aludes de la presión, está claro que estamos en una época en la que la oferta, digamos, es más grande que la demanda, ¿no? Esto en la época de nuestros padres pues no pasaba. Ellos, incluso sin estudiar, uh-huh. Con 16 años ya se ponían a trabajar y podían tener un trabajo ya para toda su vida. La época en la que vivimos es una época de cambio constante, de mucho más movimiento, más estrés, uh-huh. y el hecho de que haya tanta oferta pues puede desencadenar muchas veces en que tienes que ser el mejor, ¿no? Porque saben que si tú no lo eres o si no cumples las expectativas que pueden tener hacia ti, hay otro tanto por ciento de personas que van a hacer el mismo trabajo que tú, van a saber hacer el mismo trabajo que tú.
Claro, pero déjame que te diga, ¿qué pasa con los doctorandos? Porque se supone que los doctorandos somos los que estamos más especializados, ¿no? Sobre todo en nuestro tema de tesis. Es decir, tú te especializas en algo, por eso es algo tan solitario, precisamente por eso, porque tú eres el máximo especialista.
Sí, y
en eso.
Además, que no se corresponde el...
Exacto, no hay una
correspondencia. Ni a nivel de salarial, porque también te encuentras con que muchas de las problemáticas que pueden tener se deben también a factores igual familiares o de conciliación, o incluso aunque te paguen un doctorado, porque también hay personas que se especializan con lo que todo eso conlleva a nivel de sacrificio, de conocimientos y de desgaste, y tampoco reciben una prestación económica por ello. Entonces tienen que conciliarlo con otro trabajo además, o con eso, todo eso conlleva un estrés y una ansiedad pues muy grande. Y bueno, si nos ceñimos un poco a los datos, vemos que de la gente que empieza el doctorado, solamente un tercio de ellos terminan.
Fíjate.
Y las razones que pone, además de factores personales o familiares, sociales, económicos, también institucionales, no solamente son externos o personales, sino también se pueden deber a un director o directora de tesis con el entendimiento, con el que la relación no sea una relación satisfactoria, o incluso los propios compañeros.
Me suena de algo.
O incluso los propios compañeros.
Me suena, todo esto me suena.
No sé.
Sí, sí, sí. La verdad que la vida académica puede ser, llegar a ser muy, muy dura.
Si conoces, Ana, hace poco en Estados Unidos, en Kent, que hubo una chica que estaba haciendo un doctorado, recibió una beca, ella estudió en la universidad pública, recibió una beca para allí y bueno, sufrió un bullying y un acoso por parte de sus compañeros que terminó en suicidio.
Pues,
y la chica se suicidó.
Jolín, pues me lo creo. De hecho, lo que decías, el mobbing este, ¿no? El acoso laboral, que bueno, es en el ámbito académico, es algo que también que retratar en un futuro, porque, bueno, yo lo descubrí tarde, pero yo creo que lo he sufrido esto, ¿eh? Aunque bueno, obviamente no he llegado a un límite tan extremo, ¿no? Pero bueno, me lo creo que esta chica pues haya llegado, ¿no? Al límite. Y bueno, además de esto, que sería el caso más extremo, ¿no? Llegar al límite, que sería el suicidio. ¿Qué otras formas? ¿Cómo se puede manifestar? ¿Qué otros síntomas podemos ver en doctorandos?
Pues los factores psicológicos se pueden manifestar de muchas maneras. Hay veces que se manifiestan a nivel externo, ¿no? Uh-huh. Con unos ataques de ansiedad, por ejemplo, con llantos, con algo como más exteriorizado, pero las manifestaciones psicológicas están ahí. Aunque sea un tema igual tabú, que no exteriorizas o que no hablas de ello, la mayoría de veces, cuando no lo sacas, lo somatizas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aparecer en diferentes formas, como puede ser pues una psoriasis, dermatitis, dolores gástricos, de pecho y otras formas.
Bueno,
también.
Pues si a alguien le pasa, que esté tranquilo, que es ansiedad. Yo he pasado por todas esas, ¿eh? Tuve como unos panes, un sarpullido en la cara. Bueno, el estómago ni contemos, ni dormía, ni nada. Así que bueno. Y bueno, ¿cómo afecta esto a nuestra autoestima? Bueno, y a otras cosas, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener, aparte de lo físico, ¿no? De lo que somatizamos.
Sí, pues bueno, primero decirte que yo te quería felicitar por el hecho de que tú puedas hablar de esto así a nivel con confianza, ¿no? A nivel que no sea algo así tan tabú, porque realmente creo que en nuestra sociedad se esconde mucho este tipo de temáticas y quería un poco pues sensibilizar o un poco concienciar a la gente que nos esté escuchando de que en nuestro país hay más de 2 millones de españoles que toman ansiolíticos a diario. O sea, eso es uno de cada 10, ¿vale? Y estos son unos datos del Ministerio de Sanidad.
Uno de cada 10.
Yo tengo una teoría, a ver, yo no soy una experta aquí en nada de sanidad, pero sí tengo una teoría y es que a nivel de sanidad, de la seguridad social, y yo lo he probado, el tema del psicólogo es algo que te ven una vez cada, no sé, 3 meses, cada 2 meses. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo limitan a pacientes que igual tienen un trastorno psiquiátrico como más grave o entonces las personas que pueden estar sufriendo una ansiedad o una depresión o simplemente una autoestima baja que necesitas ir a hablar con un profesional, no se puede acudir, ¿vale? No hay públicamente, no hay un profesional que pueda ver a una persona que puede estar sufriendo este tipo de cosas. Entonces, la media de precio de una terapia psicológica está entre 50 y 70 euros, más o menos. Uh-huh. ¿Esto qué puede suponer? Que tú vas a un médico de cabecera o al médico de cabecera le dices lo que te está pasando y te da este tipo de ansiolíticos, pues como un lorazepam, un diazepam, todos estos que acaban en PAM, y te los da el médico de cabecera, ni siquiera tienes que acudir a un profesional de la salud mental. Y esto te cuesta, pues una caja de esto te puede costar unos 80 céntimos. Entonces, claro, que les es más barato,
claro,
de recetarte una pastilla a poner otro un profesional de la psicología que te vaya a ayudar a nivel psicológico. Y lo que estamos haciendo no es paliar el problema, es poner un parche.
Efectivamente.
Y a mí esto me parece algo que deberíamos pensar un poco. O sea,
pues me alegro mucho de que hayas sacado esto a colación, Loi, porque efectivamente, bueno, no ha sido mi caso, porque yo siempre me he posicionado muy contraria a medicarme. Por tanto, tampoco me podía permitir pagar a un psicólogo en esa época, aunque era totalmente consciente de que lo necesitaba. Pero sí que tengo compañeros de casos y personas que efectivamente el resultado de la tesis es que se han tenido que medicar y ellos sí que se han medicado. Y lo sé porque, bueno, han sido personas que me han acompañado en el proceso. O sea que me alegro mucho de que lo traigas. Además, voy a añadir que esto es cierto que es el caso España y bueno, también Italia, que es el caso que conozco, los dos casos que conozco de primera persona, pero también tengo compañeros que han realizado su tesis en Inglaterra y sí que sé que ellos tienen acceso, si no me equivoco, obligatorio, por favor, si me equivoco, que alguien me corrija, tienen que ver mínimo una vez al mes al psicólogo de la misma institución donde ellos están realizando el doctorado. Es decir, ellos tienen que hacer un seguimiento de su estado mental, cosa que aquí, pues, por ejemplo, no se hace.
No se hace y por eso ahora, yo que me dedico más a la educación en estos momentos, veo que a nivel ya de primaria y se están introduciendo muchas actividades y muchos programas de educación emocional. Porque es que es un hecho que cuando que creces, que por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado de que eres una persona que igual estudias mucho, sacas buenas notas y tal, pero llegas a la vida adulta y no te sabes baldear con problemas de la vida real, con problemas emocionales. O sea, un trabajo al final no son unos contenidos, no es una nota, son una serie de capacidades que hay que desarrollar tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Y el nivel emocional no se trabajaba.
Exacto. No nos han preparado. No. Afortunadamente esperemos que las generaciones futuras pues estén mejor preparadas también porque van a tener el respaldo de nosotros que digamos nos hemos autoeducado en ese sentido, hemos tenido que sufrir y pasar por un proceso luego de resiliencia o como se diga para poder luego transmitirlo a los que vendrán. O sea que eso es una buena noticia, saber que los de primaria pues ya están tratando temas de ese tipo. Así que bueno, ¿qué nos cuentas de la autoestima? Porque bueno...
Bueno, el primer paso es ser consciente y eso ya lo somos ahora. Y luego otro paso muy importante es también la difusión y espero que esto ayude. Pues mira, el autoestima y el autoconcepto son constructos sociales, ¿vale? Entonces, partiendo de ahí, ya tenemos bastante claro que lo que es nuestro entorno, o sea, yo soy de una perspectiva muy sistémica y nuestro entorno nos va a influir en prácticamente todo. Entonces, el autoconcepto es como la concepción, ¿no?, que nosotros tenemos de nosotros mismos en cuanto a las experiencias y a la información que percibimos de fuera. Y el autoestima es el valor que le damos a ese autoconcepto. Entonces, claro, se complementan. ¿Pero qué tienen en común? Pues que es algo social. Si yo estoy preparando un doctorado y estoy teniendo unos contactos y unas situaciones que no me están, digamos, ayudando, no me están haciendo sentir bien, no me están haciendo sentir realizada, me estoy sintiendo juzgada o me estoy sintiendo pues que no estoy haciendo bien mi trabajo o que no llego o diversas preocupaciones, ¿no?, que suelen tener los estudiantes y las estudiantes. Eso nos va a influir directamente en nuestra autoestima y en nuestro autoconcepto. Va a influir en lo que nosotros pensamos de nosotros y de nuestra valía como persona. Entonces, claro, todo esto te crea un malestar, te crea un estrés, una ansiedad. Y bueno, la mayoría de estudios avalan, y yo estoy de acuerdo también, en que todo esto afecta no solo al rendimiento de esa tesis, sino también a tus capacidades cognitivas, como pueden ser la memoria, la capacidad de trabajo y la calidad del trabajo. Y esto también te afecta, al final, aunque podamos actuar de manera diferente según el ambiente en el que tú te encuentras, si tú estás en un ambiente en el que pasas 8 horas mínimo al día y no te sientes bien, no te sientes alegre, al final, como es en lo que tú estás trabajando y no te sientes bien ahí, cuando salgas de ahí, eso va a influir en tu pareja, en tu familia, en tus amigos, en ti. A mucha gente le afecta también el sueño, te puede afectar, puede incluso afectar a la alimentación. Y claro, al final es una rueda, porque si te vas sintiendo cada vez peor, entonces trabajas peor, entonces claro, te va peor en los otros ambientes, y es una rueda en la que si no pones medio para salir, pues puedes llegar muy abajo y puedes llegar un momento en el que digas, es que ya no sé cómo salir de aquí.
Exactamente, lo has descrito muy bien, es una bola de nieve, y crece y crece y crece, y luego también pues suma, aparte ya de las 8, que normalmente suelen ser muchas malas, que pasas pues en el ámbito académico o dedicado a tu tesis, le añades que efectivamente todo ese estrés y toda esa ansiedad te está afectando, está somatizando, y si por ejemplo, pues como a mí, te sale una erupción en la cara, te sale acné, no digieres bien ninguna comida, por tanto no te apetece ni siquiera comer, no duermes, por tanto tienes ojeras, no tienes tiempo de hacer actividades físicas, o sea que al final no haces nada que te guste a lo largo del día porque todo tu tiempo va invertido en algo que tampoco te llena, al final tu vida realmente se convierte en un infierno. Es esa bola de nieve. Y bueno, entonces, ¿cómo? O sea, lo importante aquí es cómo poner fin a esa rueda, ¿no? ¿Cómo se hace?
Pues mi consejo, yo no he hecho un doctorado, sí he estudiado y bueno, pero me quedé en el máster y también he sufrido este tipo de cosas. Y bueno, mi consejo, lo que a mí me ha ayudado es, por una parte, ir a terapia, pero es verdad que me la he tenido que pagar yo. Y luego, por otra, es tienes que dedicarte tiempo a ti. O sea, porque realmente es que es contraproducente. Tú dices, venga, que me voy a quedar más porque no he llegado y tengo que quedarme más. Y es que te das cuenta de que no es de que no se aprovecha ese tiempo. O sea, de que cuando tú no estás bien psicológicamente, ese tiempo no te va a cundir. Entonces, hay que hacer deporte. El deporte, la dopamina, la oxitocina, todo lo que liberas haciendo deporte son hormonas que ayudan a la felicidad. La alimentación, una buena alimentación, el dormir al menos mínimo, 7 horas al día. Se recomienda 8, pero es que hay que dormirlas porque afecta mucho al estado de ánimo. Tienes que cuidarte y mimarte, o sea, tienes que hacer algo al día, mínimo algo que a ti te guste, que a ti te llene.
No hay excusas, ¿verdad? No hay excusas. Aunque digas, no tengo tiempo, no puedo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo.
No, porque es lo que te digo, si dices, no tengo tiempo, venga, voy a estar 10 horas, 11, 12, al final empiezas a entrar en la rueda esa de la que tú hablas y sí, el tiempo empieza a no cundir.
Exacto. No, mejor menos y mejor, ¿verdad? Menos horas y mejor invertidas.
Sí, y hacer mucha introspección también. Porque hay muchas veces que hay personas que dicen, venga, no lo voy a pensar. Venga, tú sigue, tú puedes, sigue, no lo voy a pensar. Y igual es que hay que parar y decir, mira, pues no me encuentro bien. Y no pasa nada, y voy a ponerle un medio y voy a solucionarlo y parar.
Claro, ¿y en qué momento tú crees que...? Porque bueno, ayer, por ejemplo, en el episodio anterior, comentábamos esto precisamente, ¿no? El doctorando pasa por muchísimas etapas desde que empieza hasta que acaba. Y es verdad que la rueda cada vez se hace más pesada y es como un equilibrio extraño, porque aunque al final estás más cansado y ya no puedes más, te tira, la fuerza que te tira hacia adelante es que el final está muy cerca, ¿no? Pero es verdad que en el medio se hace muy cuesta arriba porque ya no lo vas a dejar. Bueno, en fin, que hay muchísimas etapas. Lo que yo quiero decir es, ¿en qué momento tú crees que sería el momento justo para decir, bueno, pues ahora no puedo más, esto lo tengo que cambiar? ¿Cuándo crees que sería? Lo antes posible, me imagino.
A ver, cada persona también, o sea, los seres humanos al final... pues actuamos, pensamos y sentimos de diferente manera, ¿no? Entonces, hay personas que tienen una resiliencia mayor o que realmente no les supone tanto estrés y dicen, bueno, pues yo no siento la necesidad.
Bueno, claro, también hay personas, oye, perdona, es cierto que hay doctorandos que no sufren. Bueno, tendrán su estrés y tal, que al final es un trabajazo, pero bueno, todo el mundo no lo lleva mal. Lo que pasa es que será una minoría.
Sí, el factor genético también influye. A ver, yo soy de la opinión de que, la educación y lo que es el ambiente, el entorno, es lo que te hace formarte a ti como persona, pero el factor genético y el factor biológico también influye. Hay personas que tienen menos tendencia a, bueno, pues a sufrir este tipo de cosas, pero sí que por lo general, si tú expones a tu cuerpo a... de 3 a 5 años de un doctorando en el que pasas muchísimas horas con mucha presión, es normal que sientas ese estrés, esa ansiedad. Y entonces yo sí que diría a todas las personas que, uno, el sentir eso no es ser más débil y no es estar enfermo y no es... O sea, el sentirse psicológicamente triste o ansioso o estresado no es algo negativo, ¿vale? O sea, la cosa es cómo lo afrontas y la aceptación es algo que tenemos que tener y decir, oye, pues mira, yo no me encuentro bien y voy a hacer algo por encontrarme mejor, ¿no? Y creo que eso, cada uno, por eso hablo de esa introspección, ¿no? Cada uno se tiene que conocer a uno mismo o a una misma y ver en qué momento se encuentra, que igual hay alguien que le llegue el primer año de doctorado, ¿no? Pues igual ha tenido un cambio muy grande o está teniendo una situación familiar, por ejemplo, X, que le hace llegar a unos niveles de estrés que son muy elevados y no puede concentrarse, y igual en ese año pues dice, oye, pues voy a hacer esto, que creo que es lo que mejor me va a funcionar, ¿no? Porque también es verdad que cuando yo hablo de hacer una terapia, por ejemplo, la psicología tiene muchas ramas, entonces igual hay a una persona que le vaya mejor una corriente y a otra. Entonces cada uno se tiene que ir conociendo a sí mismo y ver qué puede proporcionarse para sentirse mejor, pero que uno se tiene que cuidar a sí mismo y se tiene que querer y no dejarse influenciar por juicios externos, porque pueden llegar a afectar mucho a una persona.
Bueno, pues entonces, efectivamente yo creo que hacer terapia es fundamental. Pero, por ejemplo, para doctorandos, como fue mi caso, ¿no? Que yo no me podía costearme a un psicólogo o ir a terapia en ese periodo. Y sobre todo, como dices, que muchas veces es prueba y error, ¿no? Porque no todos los tipos de terapia te pueden venir bien. Por tanto, la inversión es bastante grande. ¿Cómo podríamos ayudar? ¿Qué le dirías a los doctorandos, ¿no? para ayudarles a aumentar su autoestima? ¿O qué ejercicios, no sé, qué prácticas podríamos recomendarles? Yo en el futuro adelanto que, bueno, os compartiré todas las prácticas que yo llevé a cabo en su día y que me han ayudado a llevar bien el doctorado. Es decir, yo no he llegado a un límite extremo porque precisamente en un momento dado tomé la decisión de, como ha dicho Loi, de dedicarme tiempo a mí y de anteponer mi propia vida al doctorado, ¿no? No dejé que se adueñase de mi vida. Pero bueno, eso lo contaré yo en otro episodio, en otro momento. Quiero escuchar a la especialista Loi, qué consejos nos da.
Bueno, pues para las personas que o no pueden costeárselo o no les apetece ir a una terapia, que también es totalmente lícito, pues yo recomendaría una serie de estrategias que, bueno, como ya he dicho antes, el dedicarse tiempo a uno mismo, o sea, te tienes que regalar tiempo para hacer las cosas que te gustan. El pasar tiempo con la gente que quieres, porque muchas veces estás en un doctorado en el que igual tienes un ambiente que puede ser un ambiente hostil o puede ser un ambiente pues de mucho estrés, ¿no? El saber que tienes otra parte de la vida en la que estás con personas que quieres, que te quieren, que te tratan bien, que con las que pasas tiempo de calidad y alegre, ¿no? El hacer esa diferenciación también, que no pases todo el día haciendo lo mismo y haciendo algo que encima no te hace sentirte bien. El hacerte críticas constructivas, porque muchas veces también nos machacamos, ¿no? A veces somos nuestros peores enemigos y decimos, ¿no? Joder, pues es que soy un desastre, o es que, joder, ¿qué pasa? Soy tonta, es que esto no lo sé hacer. No, o sea, parece una tontería, pero la manera en la que tú te hablas a ti mismo y tú te tratas tiene mucha influencia.
Efectivamente. Sí, sí.
Luego el aceptarte y el perdonarte, porque, a ver, somos humanos, también nos podemos equivocar, también podemos hacer cosas que, pues bueno, que digas, joder, pues esto no está bien, ¿vale? No está bien. ¿Y qué? El aceptarse y perdonarse es imprescindible. Luego, el ponerse metas realistas, ¿no? Como has dicho antes, también es un proceso largo. Entonces, claro, si la única meta que tienes o lo único en lo que piensas es en el fin del doctorado, te puede llevar a mucha frustración, porque es algo que está lejos. Entonces, el ir poniéndose pequeñas metas a corto plazo, pequeños objetivos, es una manera también de incentivarse y de reforzarse un poco, porque vas viendo que vas consiguiendo diferentes cositas, aunque sean pequeñas. Y luego, algo también que puede frustrar mucho es el hecho de compararse. Al final es un mundo en el que hay mucha competitividad y en el que hay veces que hay que hacer publicaciones, son diferentes equipos de investigación, tal, y hay mucha competitividad entre ellos, y puede llevar a mucho estrés también. Entonces, el no compararse, yo eso se lo digo mucho a mis alumnos. No comparéis las notas, compárate contigo mismo. ¿Has visto una mejora desde que empezaste hasta ahora? Sí, pues ya está, eso es lo que cuenta. Y eso es algo también muy importante. Y luego, fuera de esto, yo hay algo que... Esto ya es mío personal. Yo todas las noches tengo una agenda en la que todas las noches escribo algo positivo de ese día. Aunque sea una tontería.
Ah, sí, yo también lo hago, yo también. Todos los días, bueno, yo una cosa, ¿no? Bueno, empecé proponiéndome tres como mínimo, y mi lista normalmente es infinita, porque al final pues cada vez agradezco más pequeñas cosas, ¿no? Al final como que desarrollas esta capacidad de valorar todo, todas las cositas, ¿no? Y bueno, es muy bonito, sí, yo comparto totalmente contigo.
Y es muy importante lo que dices tú, ¿no? De que cada vez tengo más cosas, o sea, el cerebro humano, al final, nosotros igual percibimos un mínimo de cosas, pero tu cerebro en realidad percibe muchísimas más. Entonces, si tú vas recibiendo estímulos externos que son negativos, al final es como si te los fueras creyendo, ¿no? Es como si el cerebro se fuera alimentando de esos pensamientos negativos. Entonces, el nutrir a tu cerebro de pensamientos positivos es algo que, aunque parezca que no, tiene mucha influencia y se ve con el tiempo.
Bueno, Loi, y entonces, bueno, ¿algo más que le quieras decir a nuestros doctorandos oyentes?
No, quería dar mucho ánimo a todas estas personas que están haciendo doctorandos. Bueno, darles la enhorabuena por especializarse y por luchar por las cosas que quieren, y desearles mucho ánimo. Porque yo sé que es un trabajo difícil, pero que realmente, si es lo que quieren y lo que les gusta, que vale la pena. Y luego también, pues quería hacer un poco de llamamiento a quienes eligen en qué se invierte el dinero, porque me parece un poco injusto que se destine más dinero, por ejemplo, a un deporte o a una cadena de televisión que a una investigación y a una investigación que es para nuestro bien, que es para el bienestar de las personas.
Bueno, claro, y además añadimos que cuando terminamos el doctorado, la mayoría de nosotros nos... Bueno, no sé, no tengo datos, ¿vale? Pero yo creo que, al menos los de mi entorno, nos tenemos que ir fuera para encontrar un empleo digno o una oportunidad digna, ¿no? A la altura de... Bueno, ya no solo a la altura de lo que hemos estudiado, sino al menos una oportunidad, porque aquí casi que no hay. Así que, bueno, pues muchísimas gracias, Loi, por estar hoy con nosotros.
Nada.
Si necesitáis ayuda o asistencia de Loi Chune, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues yo estoy encantada, que me escriban si quieren al correo electrónico l.aguinaga90@gmail.com, 90 con número. Y nada, les contestaré, ya te digo, encantada.
Muy bien, pues ya sabéis, chicos, si necesitáis cualquier cosa de esta psicóloga educadora, pues ya sabéis dónde estar. Y bueno, si tenéis algún comentario, alguna duda, si queréis hacer algo visible de vuestra propia experiencia, pues ya sabéis dónde encontrarme, mi página web anae.home.blog o en mi Instagram anae. Estaré encantadísima de leeros si tenéis alguna cosilla que decirme, ¿vale? ¡Hasta pronto!